MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Seis de la tarde con dos minutos, tiempo del centro de México. Arrancamos Balones al Aire en este sábado 18 de mayo del año 2019. En una hora comienzan las semifinales de vuelta de esta Liga MX. Por supuesto, también lo que acontece en la NBA, ya en las finales de conferencia, la MLB, por supuesto, con mi queridísimo Alfredo Saga, y mucho más aquí en Balones al Aire. ¡Comenzamos!
Rayados gana 1-0 en casa y se lleva la ventaja en las semifinales frente a Tigres.
El balón de Rodríguez, llega la Jun, llega ya la... Aquí está en el centro, ¡no!
León saca un gran resultado venciendo al América 1-0 de visitante en las semifinales.
Zambuesa, toca, atención, viene el gol. ¡Gol del León! ¡Gol de Macías! Llegó Zambuesa, tocó para Macías. Y a los 69 minutos apareció. Apareció por fin el Limón Mecánico, el equipo que domina la liga.
6 de la tarde con 4 minutos, escuchamos los goles, cortesía de Fox Sports y por supuesto TV Azteca de las idas en las semifinales. Yo soy Eduardo Chabot, junto a mí como siempre mi queridísimo Alfredo Saga, un gusto compartir micrófonos después de tanto tiempo sin verte, un sábado más aquí en Balones al Aire.
¿Cómo estás, Eddie? Amigos de Balones al Aire, aquí estamos como cada sábado para platicarles lo mejor del fútbol. Lo mejor de la semana, lo mejor de todos los deportes. Y fíjate que iba un poquito tarde. Le agradezco a mi querido Armando Alejandro Portillo de Uber, que es un tipazo, poca gente confiable en este país.
Nos iba a escuchar, que, sí, le aseguraste el saludo.
Sí, le conté su nombre, Alejandro Portillo. Un abrazo. Pero bueno, empecemos porque es semana de semifinales.
Y te veo bien, ¿eh? Creí que con lo sucedido con el América te iba a ver un poco mal, pero te veo todavía esperanzado, te veo con el ánimo a tope. Y eso me da gusto. Pero antes, si me permites, hablamos de la primera semifinal, Monterrey frente a Tigres.
Es que sí, porque hay que recordar a la gente que hay, o sea, las semifinales es de dos partidos, ¿no? No solo hay una serie, porque la gente no habla, pero Tigres y Monterrey es la otra semifinal, además de la del América León. Ah, sí, y no... la ida ganó Monterrey 1-0 en el estadio de Rayados.
Sí, yo sí vi a mucha gente hablando al respecto.
No, está bien.
Muchos se dedicaron a la contingencia, sí. Otros al deporte, pero bueno, cada quien bueno. Con lo que puede, ¿no? Cuando el fútbol está de un lado, los que no pueden jugar hablan de otras cosas.
No, pero la gente no se enteró mucho, entonces por eso. Pero sí, Monterrey ganó 1-0 a Tigres, que es un Tigres desconocido, ¿no? Es un Tigres que no se ve por dónde, es un Tigres que no se acuerda de ese segundo lugar. Muy raro se vio Tigres.
Sí, un Tigres que depende mucho de Guiñac y lo que el francés quiere hacer en el terreno de juego, y se vio en la cancha, ¿no? Para mí el marcador es bueno para Monterrey porque no le meten gol de visita, porque gana en casa, porque si hace uno en el partido de esta noche a las 7, obliga a Tigres a hacer 3, pero la realidad es que Monterrey pudo haberse ido por mucho más al frente, ¿no? Monterrey pudo haber acabado 2 o 3 a 0.
Sobre todo en los primeros minutos, donde... Más que Nahuel Guzmán, esta vez fueron fallas de los atacantes de Rayados que no les permitió irse por más goles al frente, que sí les hubiera ayudado. Obviamente son favoritos, como dices, tienen todo para eliminar a los Tigres, pero se ve mal ahí las fallas en los primeros minutos.
Cambió un poco Tigres, ¿no, Alfredo? A raíz de la derrota en la fecha número 12 con el América, el baile que le hace el conjunto de Miguel Herrera 3-0. Le gana Tigres.
Yo creo que es más en la final de CONCACAF.
¿Tú crees que ahí es donde se cambia el chip? Pues es que desde antes, ¿no? O sea, en la final ya veíamos a un equipo sin alma, un equipo que no juega nada. La idea del Tuca, por más defensivo que sea, le había funcionado hasta ahora. Y a estos Tigres yo no les veo nada. Es uno de los peores Tigres que yo he visto en los últimos años, y porque han tenido muy buenos torneos.
Sí, de acuerdo. Me parece que vimos un Tigres. Se lastimó Gignac gran parte de la temporada, hay que mencionarlo. Y...
pero gran parte de la época en la que no estuvo Gignac fue esta racha de partidos invictos que habían tenido. Edu Vargas había hecho bien las cosas.
Sí,
Quiñones.
Sí, sí, se había juntado bien Edu Vargas, sobre todo lo que dice Quiñones. El mismo Ener Valencia estaba haciendo un buen torneo a pesar de la ausencia del líder. Y no es el capitán, pero para mí es el capitán anímicamente del equipo y el que más se echa el equipo al hombro, que es Gignac. Lo habían podido sobrellevar. De repente llegan a la CONCACAF y a la final de CONCACAF, y el único que aparece, irónicamente, es Gignac. Y
que entra de cambio, ahí, además, en la ida, y cambió totalmente.
No, y entonces es algo muy raro que Tigres, de repente, ya que les llegó su héroe y ya es el único que está jugando, y no están pudiendo.
Y no solo en lo deportivo, ¿no? Porque vemos a un equipo que no grita, ¿no? Que no reclama siquiera, ¿no? Que es algo que mínimo transmite esas ganas de ganar. Sí, y ves cómo termina el partido, es Gignac gritándole al árbitro y peleándose con Nico Sánchez, porque es el único que transmite esa pasión que quisiera toda la afición.
De acuerdo, de acuerdo. Tigres, que otra vez un planteamiento del Tuca que a mucha gente no le gusta, mucha gente critica a Ferretti por el planteamiento que amarra un poquito a Tigres, que sí, ellos pudieron haber sido dominadores del clásico y del fútbol mexicano, ¿no? Y el Tuca a lo mejor lo desaprovechó con este plantel que tiene. Pero bueno, vamos a ver qué sucede hoy. Tampoco lo veo muerto, a los amigos. No,
veo mucho más factible ahora. Los dos marcadores con los que Tigres podría avanzar, a excepción de que hubieran goleadas, es 1-0 o 3-1, ¿no? Los dos marcadores reales que podrían haber. Veo más factible el 1-0. Pensando en cómo Diego Alonso también con Monterrey muchas veces puede echarse atrás, puede dedicarse a defender, que el 3-1, que ver al conjunto del Tuca hacerle tres goles, que además
no,
es muy defensivo,
se ve muy complicado. Entonces,
¿no?
Si Monterrey hace uno, Tigres tiene que hacer tres.
Y ahí ya se pone muy difícil la cosa. Hay que dar una mención a Rodolfo Pizarro también, ¿no? Que
sí,
ha sido el elemento diferente de este Monterrey. Yo pensaba en la final de Regia, la del 2017, y me quedaba analizando que si hubiera habido un jugador como Pizarro, con la entrega, con el fútbol, por supuesto, y con esa creatividad, tal vez pudieron haber, no sé si ganado, pero hubieran generado mucho más de lo que hicieron en un segundo tiempo, que en aquella final fue casi de desesperación, de balonazos, y que no se llegó a nada, ¿no? Pizarro tardó en acoplarse, pero nuevamente demuestra que para mí, junto a JJ Macías, los dos mejores mexicanos del torneo.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Lo de Pizarro, que era un joven promesa todo el tiempo, lo vimos lo sucedido el año pasado cuando Juan Carlos Osorio lo deja fuera de la convocatoria. No creo que haya estado mal Osorio, no sé si
no
estuvo bien.
No, fue
polémico, pero no tenía Pizarro un nivel, o a lo mejor sí tenía el nivel, pero no lo estaba demostrando tanto como lo que está jugando ahora,
claro,
¿no? Ahora
también estaba en Chivas.
Sí, que fue campeón con Chivas.
Claro, pero a la época en la que llegaba el Mundial, ya habían sido unas Chivas que sin Almeida se habían ido abajo. Es mucho más difícil que cuando no tienes compañeros, despliegues tu mejor fútbol, y Pizarro se veía también un poco opacado por la situación general del rebaño.
Claro.
Ahora está en un fútbol donde está mucho más cómodo, donde tiene compañeros que lo ayudan.
Y es de la misma generación que Eric Gutiérrez, que Irving Lozano, entonces por ahí está, de la misma camada.
Oye,
de Pachuca.
Ahora que lo dices, veía mucha gente que mencionaba que iba a ser complicado para el Tata Martino poder generar un conjunto, una selección competitiva, porque le tocaba el cambio generacional. Para mí, le toca una generación ahora muy buena, con Edson Álvarez también.
Pero no como la pasada. No. O sea,
no
la,
sé.
La generación pasada era la generación de Giovanni Dos Santos, de Carlos Vela.
Pero se perdió,
de
¿no?
Diego Reyes.
La de ahora la veo más centrada.
Venía el final de Guardado, el final de... No, ni siquiera el final, porque no creo que Guardado esté
en las últimas.
Pero está Memo Ochoa. Y ya, es un tema muy complejo, pero lo que dicen es que en cuestión de calidad, y concuerdo con esa idea, se fue la mejor generación que tuvo México en cuanto a talento se habla. Pero bueno, ya hablaremos de la selección, porque también Carlos Vela le volvió a decir que no.
Y
que,
para siempre. Por, pues, o mínimo es, mientras esté el Tata, porque el mensaje del Tata en conferencia fue, para mí están está no fuera, es una decisión de vida, dijo. Esto no es una decisión del momento, es de vida.
Sí, es durísimo el tema de que ya no quieran venir. Pero bueno,
volvamos, ¿te parece a las semifinales? Si escuchamos lo que decía el Tuca,
sí,
justamente al acabar el partido en Monterrey, recordemos que ya se había quejado un poco de cómo había estado la cancha. Escuchemos lo que dijo el técnico de los Tigres.
No tuvimos una muy buena actuación, pero yo creo que el resultado, dentro de lo malo que fue, que es perder, el perder de 1-0, bueno, todavía faltan 90 minutos y espero que mi equipo mejore mucho para poder remontar el marcador. No es querer excusarme nada, pero la cancha no propicia un cierto tipo de fútbol que nosotros practicamos. La cancha es, como dije anteriormente, y sigo pensando lo mismo y compruebo el día de hoy, la cancha es pésima. Creo que Pizarro sigue dando grandes partidos y naturalmente fue uno que principalmente el primer tiempo desequilibró dentro de todos los 22 que estaban en la cancha.
Bien, el Tuca, un poco sacado, ¿no? De la derrota, eso de culpar a la cancha. Muchos hablaban, sí, en efecto, hay que mencionarlo, la cancha es terrible para un estadio tan bonito, el terreno es muy mal, pero juega para los dos lados, ¿no? Acaba de ser Tigres femenil campeón en ese estadio jugando frente a Monterrey, no puedes venir tú a culparlo.
No creo que sea excusa, para nada, Monterrey fue mejor. Pero sí estaría bien que se arregle la cancha.
Sí, eso definitivamente. Y que lo vienen trabajando. No sé qué sucede ahora que llega Liguilla, el momento más importante. Pero
había
sí, no
antes,
puede suceder.
¿No? ¿Te acuerdas en el,
y en un clásico en también. Penal. Sí, que salió una abuela a quitar un cacho de la cancha
sí,
y
sí,
todo.
También el América tuvo problemas ahí en
una copa. Sí, bueno, algo que debe de
ahí está el tema de Ferretti, que ya lo había dicho desde antes, ¿no? Y que Nico Sánchez le contestó por ahí.
Que también viene, hablábamos de esa pasión de Gignac o ese rol de líder que ha tomado. Nico Sánchez lo ha hecho del otro lado. A Monterrey le faltaba un hombre que fuera líder fuera de la cancha, que saliera y dijera, al Tuca no le gusta jugar. Sí, y dentro también. Pero dentro podrías antes decir que Pavón era un líder, ¿no? Nico lo hace dentro y fuera. Sale y dice, al Tuca no le gusta jugar aquí, pues a mí me encanta jugar en la cancha.
Claro, ¿no? Y también el ese que se encare con Gignac, que esté ahí como símbolo de Rayados, me parece que es muy importante para ellos.
Sí, será un buen partido esta noche.
A las 7.
Sí, entonces, ya en 45 minutos tenemos ese duelo, sí, el clásico regio 122. Y que se juegue en honor a Osvaldo Batocletti. Más adelante tendremos una pequeña sección dedicada a él, que falleció la noche de ayer, lamentablemente, después de tener por un lapso de casi 6 meses, un cáncer terrible de próstata y columna. Nuestros mejores deseos para su familia y que el clásico se viva en paz después de todo lo que ha sucedido y en honor al tigre más tigre, ¿no?
Sí, totalmente, que en paz descanse Osvaldo Batocletti, el cual estuvo aquí en Balones al Aire en una entrevista el año pasado.
Después de ser campeón con Tigres Femenil. Sí. Un abrazo a toda su familia. Alfredo, el América va por la remontada. Las Águilas cayeron 1-0 ante los Esmeraldas en el juego de ida, partido que se llevó a cabo en la Corregidora, dado la contaminación en la Ciudad de México. Ahora los azulcremas deberán adentrarse en León, estadio en el que no ha sacado una victoria en sus últimas 5 visitas, a enfrentar una fiera que parece imparable. ¿Podrá lograr la hazaña en esta ocasión? Si te late que sí, entra a caliente.mx, métele 400 pesitos a su victoria y llévate hasta 1080 varos. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos. Alfredo, a ti que te veo motivado, esta es la apuesta que necesitas.
Ahí está, porque el América va a remontar. Déjenme, se los digo, el día de mañana, en un partido muy, muy engañoso el que vimos en la ida. Me parece que América hizo un buen juego, tuvo llegadas y lo que sucedió es que no la metió.
Sí, lo que sucedió es que estuvo Nico Castillo dentro de la cancha, el refuerzo bomba de este equipo, que pues nada más no da una, Alfredo. Tú le quieres dar más tiempo. Tú le quieres dar más tiempo, Nico. 5 goles en 13 partidos.
Bueno,
no ha aparecido cuando se le necesita. Lo trajeron no para que se acople, lo trajeron a la mitad para que diera resultados, la bomba del torneo, y no merece ni la titularidad. Salió, se enojó con el Piojo. No, terrible lo de Nico Castillo. Un fraude lo del chileno, un fraude.
Estás exagerando.
Ya Henry que... Martín merece la titularidad ya, junto ya a Roger
que,
Martínez.
Ya sé que a ti te alimenta el alma ese, hablar mal del América y ver...
Pero el América lo hizo muy bien. Si estamos hablando de lo bien que lo hizo el América, falló en ofensiva.
Sí, no está ahí al 100 Nico Castillo, no estuvo claro.
Ni al ahora, 80.
No, pero tuvo una que otra falla, tampoco...
Sí, porque luego pasó desapercibido.
Hay jugadores que han tenido una mala primera temporada y sabemos de la calidad de Nico Castillo y sabemos que puede explotar mañana.
Mañana es su oportunidad. Para mí mañana...
No, el próximo torneo.
Ah, le vamos a dar chance todavía el próximo
torneo. No, se debe de ir a los 13 partidos de jugar.
No, pero viene, pero ya es un fracaso. No podemos decir que su primera temporada no fue un fracaso.
Para ti es un fracaso, pues es un fracaso. Pero, o sea, son 13 partidos los que va a jugar. Como tú mismo lo dijiste.
Porque se lesionó además los pues otros, sí, ¿no? Pues o sea, es un jugador de cristal.
Messi se lastima y Cristiano Ronaldo
no
se lastima.
No tanto como Nico Castillo, que es no, vive, pero...
No, checas cuántas lesiones tiene cada uno.
Ahora le vamos a dar a Nico Castillo, que porque se lesionó, entonces no vamos a contar el mal torneo que tuvo, porque pobre estuvo lesionado un rato. No, pésima temporada, llegó como refuerzo de lujo y Benedetti lo hizo trizas. Benedetti fue el verdadero refuerzo de lujo del América, Alfredo. Benedetti. Lástima que él sí se lesionó cuando vivió un buen momento, ¿no?
Entonces él sí se puede lesionar.
No, pero él antes de la lesión...
Que se lastime Nico Castillo está mal porque es de cristal, pero que se lastime Benedetti...
El problema no es que se lesione, el problema es que no dé resultado. Bueno. Porque Benedetti sí estaba dando resultados, lamentablemente se lesionó. Bueno. Nico ni antes ni después de la lesión pudo hacerlo.
Bueno, ¿ya te nutriste el alma? ¿Ya estás bien? ¿Satisfecho?
Yo estoy muy satisfecho con mi trabajo. Ojalá Nico lo hiciera igual con el suyo.
Bueno, está bien.
En vez de defenderlo a él, ¿sabes a quién deberías de defender? Deberías de defender al Piojo Herrera. Porque mucha gente quiere que el Piojo se vaya si no es campeón. El América fue campeón hace 6 meses. Para mí...
No, yo no tengo que defender a nadie.
El América está teniendo una gran temporada. Más de lo que se puede esperar.
El América debe de ser campeón, si no es una gran temporada, no es un equipo como
yo creo,
otros.
No tiene que ver con otros. No, eso es por soberbia, te dejo hablar.
Algo. El único equipo que no tiene una buena temporada si no es campeón es el América. Ha corrido técnicos inclusive siendo campeones por el mal desempeño que tiene el
como
equipo.
Como con el Turco Mohamed.
Como el Turco Mohamed, como Nacho Ambriz, que ganó la muy la gloriosa Conca Champions y aún así lo corrieron. Entonces, el único equipo que debe de ser campeón y debe de estar hasta arriba de todos, y si no lo haces una mala temporada, es el América. Y Miguel Herrera lo sabe. Miguel Herrera la temporada pasada dijo, si no quedo campeón, me
fracaso.
Voy, aunque llegó a la final. Entonces, para el único equipo que es un fracaso no ser campeón, hoy en día, porque las Chivas están en un nivel paupérrimo, es el América.
Ok, me gusta que esa sea la mentalidad. A mí, como analista, si yo veo que el América, después de ser campeón, y que se le fue Lainez, y que se le fueron muchos, llega a semifinales, y otra vez acaba,
y
llegan a semifinales y juegan contra León la ida y por primera vez vemos a un León contra las cuerdas, si el América acaba eliminado, yo no diría que es un fracaso
entonces,
porque para mí fue una buena temporada.
No sabes lo que es el América, con todo respeto.
No, yo no creo como quedan muchos americanistas, porque yo soy un periodista, no un aficionado del América.
No tienes que ser un aficionado, tienes que entender
que yo estoy viendo
América,
los hechos, yo los veo los
como
hechos
el Real
de esa
Madrid
forma.
En España, o como el Barcelona en España, o como el Manchester United en Inglaterra, o el Manchester City, o el Liverpool, o la Juventus en Italia, si no quedan campeones, un fracaso.
Okay, el América Madrid, es el Real Madrid. Ya
de México, comparándolos, si el Real Madrid no fue un fracaso que no ganara la Liga.
Sí, por supuesto, porque no ha ganado una Liga en los últimos 10 años, la ha ganado una vez.
¿No es un fracaso que no ganara la Champions?
Sí, por supuesto.
¿Y por qué el América no es un fracaso?
Porque el América no tenía el plantel que tiene el Real Madrid. Para mí, lo de América no es un fracaso.
Ponte a investigar y aprende qué es el América.
El América no es lo que tú digas que es. Eso no es nada de respeto. Y eso no es el América. El América, según lo que tú ves.
¿Quieres menos al América y quieres
hacer
menos a Chivas y la historia del fútbol?
Al revés, no porque diga eso. Si estoy diciendo que están teniendo una buena temporada y que no se me hace justo que la cataloguen de mala solo porque no sea campeón, porque no pueden ser campeón toda la temporada.
No, deben de serlo.
Se debe de analizar lo que realizan más allá de la historia.
Bueno, ya no voy a discutir.
Pero, ¿te parece si hablemos del partido? Hablemos un poco.
Tú vienes aquí a hablar mal, a decir de Nico Castillo que es un fracaso, que si la
bueno, es lo que yo vi esta temporada con Nico Castillo.
Que si no es un fracaso.
Y con lo que vi con
el
América.
Se puede quedar en semifinales.
¿A ti te molesta que se hable del América como un equipo cualquiera?
No lo es.
¿Te gusta que entonces hagamos un programa solo del América?
No, pero el América no es un equipo cualquiera.
Y entonces, cuando no sea campeón, no vamos a analizar si jugó bien, sí, si no lo hizo, claro, solo vamos a decir que es un fracaso.
Sí, el América debe ser campeón. El técnico del América tiene que ser campeón del equipo. Pregúntale a Miguel Herrera, ahí tiene su número.
Y puede tener un gran momento y tener una buena temporada.
O sea, no esta temporada.
¿Tú crees que si queda eliminado mañana lo corre?
No, para nada.
¿O crees que lo deberían de correr?
No, para nada, en lo más mínimo.
Por supuesto que no.
Pero sería un fracaso.
Yo no creo que sea un fracaso la temporada de América. Cada quien, más bien, cada quien tiene su opinión. Que tú no aceptes otras opiniones es diferente. Debes de abrirte un poco más si piensas dedicarte a esto. ¿Por qué no? Mejor escuchamos al Piojo Herrera. Tenemos en la línea, o más bien tenemos la conferencia de prensa que dio después del partido.
Jugamos muy bien. Tuvimos muchas llegadas de gol, pero no la metimos. Esto es fácil, no va a ser. Pero tenemos argumentos, claro que tenemos argumentos para dar la vuelta. Pues, jugamos muy bien. Desafortunadamente se gana con goles. Y en el primer descuido que tuvimos, ellos la hicieron, ¿no? Hay que hacer goles. Si queremos pasar, hay que hacer goles. Hoy la tuvimos y no la metimos. Si queremos darle la vuelta, tenemos que hacer dos goles. El equipo fue ofensivo, el equipo tuvo la pelota, el equipo estuvo encima del rival. Tuvimos ahí varias jugadas enfrente del arco y no la metemos. Y así es el fútbol. Hay que meterla. No, es que la verdad es que estuvo ahí enfrente del arco. O sea, decir que no estuvo o decir que no tiene posibilidades sería una tontería. Porque fue, me parece, que de los hombres más peligrosos en la parte de arriba. Le hicieron muchos fouls. Ahí tiene un par de pelotas que tenía que haberlas culminado, pero bueno, pues así son los delanteros. De repente se les seca el gol y hay que esperar a que lo tengan, ¿no? Seguimos dándole confianza. Sí, reitero, hicimos un gran partido, pero se gana con goles y el rival hizo los goles, ¿no? Y hizo el gol, que lo tiene con ventaja, pero como lo dije también la vez pasada, teníamos una gran ventaja, pero son 180 minutos, nos faltan 90, ¿no?
Alfredo, escuchábamos a Miguel Herrera, que me parece fue sereno. Demostró que además de que Nico salió molesto de la cancha, le sigue dando la confianza. Lo criticamos en su momento cuando habló mal de Menés en público. Ahora con Castillo hace lo opuesto. A mí me parece que se comportó muy bien.
No, pero no tiene nada que ver, ¿no? Menés lo criticó por la mala actitud que tenía, porque decía que no le está echando las ganas que necesita para jugar en el América. Y ahora con Nico Castillo entiende, ¿no? Entiende que es normal y que cualquier delantero que está en una mala racha, si no le salen las cosas, pues obviamente va a salir molesto del terreno de juego. Eso es lo que pasa con Nico Castillo, pero Miguel sabe que él es el titular.
¿Tú quieres a Miguel, Nico mañana de titular?
No es lo que yo quiera.
Te estoy preguntando, quiero escuchar tu opinión.
Pero va a jugar Nico Castillo mañana de titular.
¿Y te gustaría que fuera así? ¿Estás de acuerdo con la decisión de Herrera?
Sí. Ahora, Miguel piensa, y lo sé de buena fuente, que Henry es un jugador de recambio. No dice que tenga nada en contra de él, pero él lo ve como un jugador de recambio.
Que muchas veces es así. Hay jugadores que rinden más haciéndolo desde la banca.
Sí, lo dice Miguel. No sé qué tan de acuerdo esté con ello Henry Martín. Lo hemos visto molesto.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Porque no anota.
Está molesto en el
vestidor.
Perdón,
no porque no anota.
Porque no entra.
No celebra los goles a veces de lo molesto que está con la situación. Entonces vamos a ver.
Se habla de varios equipos que están interesados también en Henry. Podría salir del América. Ahora puntualmente del encuentro, una lástima para el América por lo que realizó en la cancha, ¿no? Vimos a un León que casi no tuvo oportunidades. Por ahí lo que sucede con la anotación es brillante: 26 toques seguidos. Y hay una jugada entre Tecillo para Montes, Montes para Sambuesa, Sambuesa para Macías y el gol, que cambió un marcador que no reflejó para nada lo que fue los 90 minutos.
Sí, se animó mucho Nacho Ambriz, ¿no? Porque se le lastimó su contención Rodríguez, que era, digamos, el único escudo que tenía León en el terreno de juego.
Seleccionado nacional.
Sí, ponía siempre a Rodríguez con el Chapito Montes. El Chapito Montes, que es mucho más creativo, y este es mucho más escudo, mucho más cinco. Se lastima minutos antes del partido. Incluso cuando vemos en la televisión la alineación del partido, vemos al mismo Rodríguez de titular y lo reemplaza con Rubén Sambuesa. Entonces, es lo que representa el fútbol de Nacho Ambriz, ¿no? Ese toque, lo que se ha convertido Rubén Sambuesa dentro de este equipo, que quiere aportar, que quiere unirse a lo que está haciendo el León, más allá de ser ese Rubén Sambuesa que lo hemos conocido en todos en el América, en el Toluca. Bien por Sambuesa. Y sí, el América que hizo su partido, ¿no? No le salieron, no las metió. Falló una Nico Castillo muy, muy grande. Otra la generó él, que también la sacó muy bien Cota. Otro tiro libre. Pero bueno, me parece que está muy complicado para el América. Sin embargo, no es imposible. Yo le pondría un 80-20 o un 70-30.
Tienes 30% de esperanza. Sí, sí.
Tiene que hacer dos goles el América, a fuerza.
De a fuerza. Pero tiene ahí una ventaja Herrera. Ojo, vamos con los datos. León en casa ha perdido un solo partido, ¿no? Frente a Tijuana en la fecha 3, antes de que empezara este golpe de victorias jornada tras jornada. Ahora, solo dos veces le han hecho dos goles esta temporada jugando en el estadio de La Fiera. Y ha habido un total de 7 tantos en contra para León en ese mismo estadio. O sea, sí, han sido una defensa bastante sólida jugando en casa.
Han sido bastante, bastante sólidos en casa, sobre todo León.
Ahora, lo que tiene de ventaja el América, y a mi parecer no debe de cambiar mucho, le preguntaban también en esta conferencia de prensa si creía que debía de jugar con más delanteros, y le decía por qué más delanteros no significa que vaya a hacer más goles, y estoy totalmente de acuerdo con él. Jugaste muy bien, te faltó definir, te faltó tener mayor precisión en la última jugada, tienes la posibilidad ahora de jugar con mucha mayor tranquilidad o facilidad, pensando en que si León hace uno, América sigue necesitando dos.
Sí, claro, Miguel Herrera sabe que va a ir a la cancha León buscando dos goles desde
sin
el
importar
principio.
Que le hagan uno.
Sí, sin importar eso. Se habla de que Edson Álvarez ya va a ir a la banca. La verdad es que Mateus Uribe es alguien que ha tenido una baja de juego tremenda, ¿no? No sé si desde aquella lesión en la final, pero no es el mismo Mateus Uribe. Lo que decías de Benedetti, muy importante. Benedetti que estaba haciendo ese 10 que hace mucho no tenía el América. Entonces ahí está el partido muy complicado para Herrera, para el América, pero bueno, no está definido.
Sin que se te exalte la neurona conmigo, a eso me refiero. En un torneo plagado de lesiones, para mí que el América termine entre los primeros cuatro, no es el mismo fracaso que no calificar, no es el mismo fracaso.
Es que a América no le pasa esas cosas. El América si no clasifica es un fracaso brutal, no se puede dar ese
a eso lugar. Me refiero, hay de fracasos a fracasos, llegar a semifinales
es un fracaso
en un torneo después de haber sido campeón con tantas bajas, con tantas lesiones, para mí no es el mismo fracaso que haber tenido que haber no clasificado a la liguilla.
Tiene que ser campeón siempre,
así lo ven y así lo ves, qué no, bueno, para mí mexicano. Lo de la América debe, a la afición no debe de enojarse si la América no es campeón, debe estar orgulloso del equipo que tiene.
Y otra cosa es
desilusionarse.
Es un fracaso. Para el América debe buscar el campeonato siempre.
Lo está buscando. No siempre se da.
Sí. No, obviamente. Y no va a salir campeón cada torneo.
Pero eso representaría que el América vive de fracasos. Porque pierde mucho más como cualquier equipo de lo que gana.
Pero el América, cada temporada, si no sale campeón, no es un buen torneo.
Bueno, eso para cualquiera, y lo entiendo. Más para el América, está bien.
Sí. Sobre todo para el América.
O no es un torneo espectacular. Para mí, con todos los factores que ha tenido el América, no hay nadie que pueda criticar o reclamarle algo a Herrera si no sale campeón esta vez. ¿Qué argumentos tendrías para criticar a Herrera si no es campeón esta vez?
La alineación, analizar partido con partido, analizar los cambios que hizo, y se le pueden criticar muchas cosas, ¿no? Un campeonato no te justifica de algunas decisiones que a lo mejor pudieron ser incorrectas para este torneo. Por ejemplo, si mañana el América le da la vuelta, no sería un fracaso para León por el torneo que tuvo por ser León. Si Tigres queda eliminado o Monterrey, tampoco sería un fracaso. El América es un fracaso. Chivas,
o sea, entiendo que América...
Hay equipos que tienen más exigencias que otras.
Ok, hoy en día, si tú me dices que la gente no va a ver un fracaso quien quede eliminado esta noche, o lo de León por haber tenido un torneo tan grande y haber demostrado esa superioridad, la verdad es que lo mismo que mencionamos, ¿no? Para mí lo de León no se les podría recriminar nada, pero sí lo verían como no haber podido consolidar esa gran temporada. Igual con Monterrey y Tigres últimamente.
Lo ha dicho Nacho Ambriz, ¿no? La racha, todo eso lo cambiamos o preferemos ganar el título que cualquier otro dato.
Claro. Pues muy bien, antes de ir a nuestro primer corte, tenemos una encuesta muy especial que también tiene que ver con nuestra Liga MX. Escuchémosla.
Encuesta en balones.
Ya es momento de la encuesta en balones. La encuesta del día de hoy es la siguiente. ¿Qué equipos llegarán a la gran final de la Liga MX? Participa en la encuesta a través de la página de Twitter de MBS Noticias utilizando el hashtag balones al aire y sé parte de la opinión.
Ahí lo tenemos, Alfredo, la encuesta en balones del día de hoy que habla sobre las semifinales, ¿no? ¿Quién crees tú que serán los que avancen? Y después te digo, ¿cómo es? ¿Qué está pensando la gente?
Yo creo que Monterrey la va a sacar y... No sé. Está muy... Veo favorito a León, pero no...
Venga, dilo. Alfredo, sin el corazón.
No dudo que el América le pueda dar la vuelta.
América, vas con América. Sí, con América. Qué bueno que tengas tanta esperanza. Y ojalá se la puedas transmitir a la afición americanista. Porque hasta el momento la gente se va ha ido con la fácil. El 40% cree que será León Rayados. El 31% cree que será León Tigres. O sea que tienen la América con un 16 y 13% que cree que la América podrá revertir la situación por lo complicado. No, ya lo hemos analizado, lo complicado de esta. Bueno. Vámonos rápidamente a nuestro primer corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde por MBS Noticias 102.5 de FM, por Noticias MBS.com y desde la app de MBS Noticias. Por supuesto, aquí en Balones al Aire. También márquenos al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter, @eshabot17, @alfredosaga, @noticiasMBS y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Encuentro de Balones con Rodrigo Leal.
Vámonos a lo más destacado en el mundo del deporte de esta semana y arrancamos con la final de la Champions League femenil, en donde el Olympique de Lyon vence 4-1 al Barcelona. Cuarta Champions League consecutiva para este equipo femenil. Felicidades para el Olympique de Lyon. Y hablando de campeonatos, vámonos con el Manchester City, que golea 6-0 al Watford y ya se corona campeón de la Premier League. Guardiola se convierte ya en el cuarto director técnico con más títulos en la historia. Volamos hasta Alemania porque ya el Bayern Múnich anda festejando su séptima Bundesliga consecutiva al ganarle 5-1 al Frankfurt. Robben y Ribery ya se despiden de este cuadro y Ribery ya se convierte en el máximo goleador de la Bundesliga. Vámonos a la Fórmula 1, que se realizó la quinta carrera del año, el Gran Premio de España, en donde Lewis Hamilton lo gana y Checo Pérez queda en la posición número 15. Por otro lado, México no renovará el Gran Premio de la Fórmula 1. Este año será su último año en México y regresará a Holanda. Lamentablemente, la Fórmula 1 se va de México. Este viernes llegó la mala noticia que el exfutbolista Osvaldo Bato Clete, a sus 69 años de edad, murió de cáncer. Ya el cuadro de Tigres le rindió un homenaje. Le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y que en paz descanse.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Familia, les presento a mi novio. Juega foot, básquet, golf y boxea. Los fines juega rugby y es amante de los caballos.
Si juegas con nosotros, juegas en todos los deportes. Baja la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Segob de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx. Promo para nuevos usuarios.
El PRD propuso bajar el impuesto a la gasolina para acabar con los gasolinazos. Morena, que es mayoría en el Congreso, votó no a nuestra propuesta. Seguiremos luchando para acabar con los gasolinazos. Sí es posible que el precio de la gasolina baje ya. Trabajemos juntos, no hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen la propuesta del PRD y terminemos con los gasolinazos. PRD.
La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx/CEP. Fecha límite para el registro de candidaturas, 9 de agosto de 2019. La Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Ven a Liverpool y renueva tu look. Aprovecha hasta 30% de descuento en bolsas y zapatos de marcas como Westies, Steve Madden y Chloe. Esta temporada estrena el outfit que siempre quisiste y luce increíble. Te esperamos del 15 al 26 de mayo. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
Para que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia.
Para que tu voto para elegirlos sea libre y secreto.
Para que haya juicios laborales más rápidos y transparentes.
Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia.
En la toma de decisiones, ahora mi trabajo cuenta.
Y el mío.
Y el mío.
Y el tuyo también. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
Medio año, medio precio.
Llegó a Muebles Dico medio año, medio precio. Y por lanzamiento, toda la tienda a mitad de precio más 10% de descuento adicional. Aprovecha 50 más 10% de descuento en toda la tienda. Solo del 15 al 21 de mayo.
Dico es de economía.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 36 minutos, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire. Gracias por sus mensajes y llamadas. Antes de seguir, queremos compartirles la gran noticia que nos dieron nuestros amigos de Liverpool. Y no, Alfredo, no el equipo, sino la grandiosa tienda departamental. Regresa a la superpromoción de Maratón Deportivo con increíbles descuentos y sorpresas y estará hasta el 2 de junio. No se lo pueden perder porque encontrarán las mejores marcas de ropa, tenis y accesorios deportivos como Nike, Pumas, Adidas, Under Armour, Reebok y muchas otras con hasta 20% de descuento. O hasta 9 meses sin intereses. Y no importa qué practiquen, porque en Liverpool podrán encontrar artículos para casi cualquier disciplina, ya sea fútbol, natación, básquetbol, americano, natación, crossfit, running, bici y muchísimas otras. En verdad tienen que ir porque hay de todo y para todos, hasta para los más pequeñitos que apenas empiezan a ejercitarse. Así que ya lo saben, si el deporte es parte de su vida, aprovechen el Maratón Deportivo de Liverpool, que estará hasta el 2 de junio. Y si también el deporte es parte de su vida, deben de bajar la aplicación Pits, especialmente si el fútbol es parte de su vida. Y tenemos en la línea a Rafael Sánchez, cofundador y director de operaciones de esta increíble aplicación. Muchas gracias por estos minutos, Rafael, para platicar un poco sobre Pits.
Muchísimas gracias a ti, pues muy contento de estar por acá platicándole a todos nuestros amigos de Pits App, ¿no? Una aplicación hecha para jugadores y de jugadores amateur, ¿no? Entonces, pues sí, la realidad es que ahí estamos como una solución para la organización de los equipos amateur, para que ahora sí el que organiza el equipo no salga raspado y tenga que estar correteando a todos, tanto para que le paguen o para que vayan o no al partido. Pues la aplicación de Pits App, que es una solución tecnológica para los jugadores amateur, ¿no?
Sí, Rafael, ¿nos puedes platicar un poco de cómo funciona esta aplicación, cómo la gente que se dedica al fútbol fuera de lo profesional aún puede aprovechar el uso de esta?
Claro, mira, Pits es una aplicación móvil gratis, ¿no? En la que cualquier jugador amateur puede bajarla, descargarla en Android o en iOS, en su iPhone, y de ahí crea su equipo, invita a sus compañeros y la aplicación se convierte como en un asistente personal, ¿no? Les avisa a todo el equipo cuándo es su siguiente partido, si se ligan a un torneo que está registrado en la plataforma, pues pueden ver sus estadísticas, toda la información, recibir mensajes, etcétera. Pero lo mejor es que pueden recibir patrocinios de marcas que están alrededor de este deporte, ¿no? Las marcas les ofrecen patrocinios que los jugadores pueden decidir aceptar, convertir y adquirir sus uniformes patrocinados por diferentes marcas, porque en realidad pues es algo que los futbolistas amateurs nunca recibimos, ¿no? No dejamos todo en la cancha, estamos con un gran esfuerzo y dejando toda nuestra pasión y normalmente no recibimos nada a cambio, ¿no? Entonces con Pits, además de tener una mucho mejor organización de tu equipo amateur, pues ahora también los jugadores reciben estos sponsorships de estas marcas, donde pueden también adquirir sus uniformes, armarlos y llevárselos ya patrocinados por estas marcas, ¿no? Pits lo que hace es entiende el comportamiento, cómo interactúa este jugador con el día a día de su fútbol, ¿no? Cuántos goles anotó, qué dijeron otros jugadores de él, cuánto le están dando una confirmación de asistencia, y los va evaluando en temas específicos como disciplina, logros, etcétera, y eso hace que se sean acreedores y merecedores de nuevas ofertas de patrocinio por diferentes marcas alrededor de esta industria, ¿no?
Sí, me parece que hablas de fútbol amateur, pero me parece que esta aplicación profesionaliza muchísimo lo que es el fútbol amateur.
Así es, digo, el acercamiento principal pues es ese, ¿no? O sea, hacer sentir a estos jugadores amateur lo más cercano a un profesional, ¿no? Es acercarles ese sentimiento que tenemos todos los jugadores de pues que nuestro fútbol vale y podernos sentir retribuidos por todo esto que hacemos. Y digo, además, pues obviamente tener muchísima más información a la mano en la que tú puedes consumir en cualquier momento y hacer tu vida más fácil alrededor del juego, ¿no?
Rafael, ¿tú crees que esta aplicación facilita o ayuda a los agentes de fútbol a encontrar talento, a tal vez hasta encontrar ciertos jugadores que no muchas veces es fácil hacerlo en este tipo de fútbol y poder llevarlo al profesionalismo?
Así es. De hecho, digo, no es el objetivo principal, pero hemos visto ya varios casos de gente que tiene su información en la plataforma y que, pues, por lo menos para invitarlo a otro equipo a jugar, para conocer cómo van mejorando a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Y sí, definitivamente es uno de los objetivos que tenemos, ¿no? También a mediano plazo, el poder ser una herramienta en la que se concentra toda tu información futbolística, ¿no? Y que pueda servir tanto para esto, ¿no? En que haya detectores de talento y que puedan invitar a estos jugadores a otros niveles, ¿no? Pero también incluso en lo cercano, ¿no? Que tú puedas conocer, oye, no me voy a completar hoy, necesito un portero y sé que hay un chavo que está cerca y que tiene estos skills y puedo mucho más fácil encontrarlo e invitarlo, pues también que se puedan sumar, ¿no? Entonces, definitivamente sí, ¿no? La información que tiene la aplicación da para eso y más, ¿no? El poder incluso crear redes también de futbolistas que se puedan organizar para todo esto, ¿no? Entonces, definitivamente sí.
¿Y cómo llegó la idea, Rafael? ¿De dónde nace ese pensamiento de poder crear algo que profesionalice de alguna forma el fútbol amateur?
Sí, mira, Fernando Mendívil, mi socio, y yo, pues hemos jugado toda nuestra vida, ¿no? Entonces, al venirse, él es de Culiacán, nosotros estamos basados en Guadalajara, y tenemos un equipo amateur, ¿no? En el cual, pues, de ahí lo invitamos y de ahí salió el hecho de que se le cobró una vez un arbitraje y después se le recordó, oye, ¿no has pagado? No, pues yo sí había pagado, ¿no? Entonces, de ahí partió, que fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? En decir, oye, ¿por qué realmente los equipos amateur no tienen a estas etapas de la tecnología una manera más fácil de organizarse, ¿no? Empezamos trabajando mucho con el tema de ligas, de podernos acercar a darles una solución a las ligas para que se organizaran mejor, y partió de ahí el hecho de podernos, de darnos cuenta que el principal valor alrededor del fútbol es el jugador, ¿no? El jugador es quien se la raja en la cancha, el jugador es quien está todo el tiempo buscando pretextos con la esposa para poderse ir a jugar, para quedarse un rato con los amigos. Entonces, pues la idea partió de ahí, de decir, vamos a acercarle esta experiencia de profesionalización a este jugador amateur, ¿no? Además, bueno, nosotros por ahí, la empresa empezó en Silicon Valley, en California, allá empezamos como a estructurar toda la parte tecnológica de la aplicación relacionado con todo lo que sucede en temas tecnológicos por allá, y el nombre de la empresa, que se llama PITZ, ¿no? P-I-T-Z, es una palabra maya, ¿no? Que es el nombre del primer juego de pelota maya, y fue una manera de poder decir que, pues, de alguna manera los mexicanos traemos en nuestra sangre el fútbol, ¿no?
No, claro, y me parece que, así como comentabas de ti y tu socio, la mayoría de las personas que les gustan el deporte están inscritas por ahí en un torneo amateur en el que juegan, y poder seguir sus estadísticas, ver el desempeño que han tenido, como me comentas, poder ver a lo mejor un portero lo está haciendo bien en otra liga, me parece que está buenísimo y puede ayudar mucho a que estos equipos o estos jugadores, digamos, de estas ligas tengan una motivación extra para seguirlo haciendo.
Exacto, lo importante, el tema de ganar por jugar, ¿no? Seguir jugando, seguir fomentando el deporte, que la gente también se entretenga, se divierta, pero al mismo tiempo, pues que exista una motivación más para poder seguir jugando.
Pues muchísimas gracias, Rafael Sánchez, cofundador y director de operaciones de PITZ, una aplicación que de verdad va a ayudar mucho a todos los amantes del balompié, a los que nos encanta jugar, y que puede de verdad funcionar muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo y por la información, Rafael.
Gracias a ti, Eduardo, un gusto estar por acá, y pues invitar a todos los jugadores a que descarguen la aplicación, a que empiecen a sumar a sus equipos y a que disfruten de mejor forma su fútbol.
Pues muchísimas gracias, Rafael, ahí estaremos en contacto, seguro la estaremos usando y por ahí nos encontraremos.
Seguro, con mucho gusto, muchas gracias.
Gracias, Ramel.
Por acá.
Igualmente, suerte. Excelente tarde. Vámonos gracias, rápidamente a un corte. Les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde por MBC Noticias 102.5 de FM, aquí en Balones al Aire. También desde la aplicación de MBC Noticias y desde noticiasmbs.com. Síganos en Twitter, @eshabot17, @alfredosaga. @noticiasmbs y utilizando el hashtag balones al aire. También en nuestro teléfono 5166125 estaremos esperando sus llamadas. Nos vamos rápidamente a un corte, pero no se despegue, tenemos una sección muy especial dedicada a Osvaldo Batocletti.
Un día como hoy.
Un día como hoy recordamos a Osvaldo Batocletti, justamente un día después de su muerte. Bato llegó a nuestro país en 1974 para defender los colores de León, pero sus mejores momentos los pasó vistiendo la camiseta de Tigres. Capitán y líder de la defensa felina, Batocletti fue una pieza fundamental para que los de San Nicolás de los Garza consiguieran sus primeros dos títulos en 1978 y 1982. Una vez retirado, el Tigre más Tigre, una de las más grandes leyendas que ha tenido el conjunto universitario, se dedicó a la dirección técnica de distintos grupos dentro de esta institución. En 2018, justo antes de retirarse por la lamentable llegada de un cáncer de próstata y columna, el argentino logró coronarse como técnico de Tigres Femenil, venciendo a Rayadas en su estadio y dándole su primera estrella a este conjunto. La noche del 17 de mayo del 2019, Osvaldo Batocletti falleció, pero su legado no solo deportivo, sino también humano, quedará para la posteridad. Un deportista que fue un grandioso jugador, pero mucho mejor ser humano. Descanse en paz, Osvaldo Batocletti.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Medio año, medio precio.
Llegó a Muebles Dico medio año, medio precio. Y por lanzamiento, toda la tienda a mitad de precio más 10% de descuento adicional. Aprovecha 50% más 10% de descuento y meses sin intereses en toda la tienda. Solo hasta el lunes.
Dico es de economía.
Tú que eres madre de familia, ¿sabes cuáles son tus derechos?
Tengo derecho a la salud, a la educación y a un empleo.
Acordar que el primer apellido de mis hijos pueda ser el mío también es mi derecho.
Tenemos derecho a contar con seguridad social para nosotras y nuestros hijos.
Que se protejan los derechos de mis hijos, sin importar mi estado civil, es mi derecho.
El trabajo en el hogar también es trabajo y tengo derecho a que sea valorado como tal.
Las mamás de México tenemos derechos, vamos a ejercerlos. Suprema Corte, el poder de la justicia.
El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos, ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
Este sábado, acompáñanos en una charla muy singular con una de las escritoras españolas más exitosas en la actualidad, Rosa Montero. Rosa Montero nos lleva por un viaje alrededor de un personaje detectivesco, de una mujer que penetra al mundo misterioso de los hombres y esta entrega que nos hace ahora Rosa Montero. Así es que acompáñanos el sábado, ya lo sabes, 7 de la noche, por supuesto, aquí en MBS Noticias.
¡Ay, mis cocodrilos!
El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos, ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 50 minutos, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire en este sábado 18 de mayo del año 2019 por MBC Noticias 102.5 de FM. Alfredo, la NBA está en su clímax en este momento con las finales de conferencia. Avanzaron los mejores, los que mejor lo hicieron en esta postemporada, en estos playoffs. Pero lo que hace Golden State, sin Cousins, que se lesionó para los playoffs, sin Kevin Durant, que salió en la serie anterior frente a Houston, es brutal. Es un equipo tan completo que se puede dar el lujo de sacar esos dos. E incluso yo veo que juegan mejor sin Durant estos últimos partidos ante los Blazers.
No, tremendo lo de Golden State. Lo platicábamos ahorita en la pausa comercial. Porque aún sin Kevin Durant están siendo imponentes, ¿no? Vamos a ver ahora que van a Portland cómo les va. Y no sé qué opinas tú, pero yo hasta los veo favoritos hoy en el tercero de la serie.
Habría quien podría pensar, si esto fuera una serie regular, me refiero en que estuviera pareja, que no pasa nada, que era lo normal, es que ganes los partidos en casa. Pero para como están estos Warriors, el problema es que cuando ganan los primeros dos, se nos hace un poco inaudito pensar que van a perder dos juegos seguidos en Portland, por sí, más claro, bien que lo haga el conjunto de los Blazers.
Y están enrachados, ¿no? Han ganado los últimos tres juegos en estos playoffs. Vamos a el juego dos de la serie mucho más parejo. Incluso me comentabas que Portland iba arriba por 17 puntos en un punto del partido y terminan por darle la vuelta. Hay una imagen ahí de Seth Curry, el hermano. Que juega en Portland, diciéndole a Steph, oye, llevas como muchísimos tiros libres seguidos. Y le dijo, sí, y aquí vienen dos más. Entonces, está buena la serie, ojalá porque se ponga mejor y sea una buena serie que gane Portland.
Y ojo, porque hay que resaltar eso, bien mencionas, hace una serie relativamente pareja, porque luego el 2-0 a favor de Warriors se ve como un dominio claro. Ahí estaba Blazers arriba, 17 puntos. El problema es que un equipo que juega más que nada a hacer triples con la mayoría de sus jugadores, pues cuando vas de 3 en 3 es mucho más fácil lograr una remontada cuando tienes un equipo tan especialista en triples. Pero sí, curioso, ¿no? Los papás de los hermanos Curry traían la playera de Blazers por el frente con el número de Seth y por atrás la de Stephen Curry.
Sí, supuesto. Y se la van rotando.
Sí, van cambiando.
Ajá, está simpático ahí el tema de los hermanos. Pero bueno, la otra serie también hay que comentarla, ¿no? Porque también Milwaukee parecía que se le venía la noche en el primer juego contra Toronto. Lo terminan sacando y el día de ayer gana los Bucks el segundo juego.
El ayer con la paliza. Sí, 125-103. Empezó el partido 10-0, 9-0. O sea, para ver qué mal estaban los Raptors. A mí me da un gusto tremendo mientras yo vea que Kawhi Leonard siga fallando y siga perdiendo con los Raptors después de haber dejado a mis queridísimos Spurs. Pero la manera en la que pasó Toronto con un triple de último segundo de
¿no?
Leonard,
que rebotó en todo el aro.
Sí, es el drama máximo, ¿no?, que puede haber en la NBA. Avanzan, pero se enfrentan a un Milwaukee, unos Bucks que son un equipo muy completo, que fueron los mejores no solo del este, sino de toda la temporada en la NBA. Y que no solo es Giannis Antetokounmpo, quien seguramente terminará siendo el MVP entre él y James Harden. Para mí se lo merecería más el griego por avanzar más, por estar a punto de llegar a sus primeras finales. Pero es un equipo que con Brook Lopez, que Middleton también, que Brogdon, que el propio George Hill, un veterano ya, le han dado mucha movilidad a este equipo. Pero sí, todo parece indicar, salvo alguna sorpresa, que Milwaukee y los Warriors de Golden State se medirán en las finales de la NBA.
O sea, ¿tú crees que ya sería una sorpresa que pierda alguno de los dos?
De Warriors creo que sí, de Milwaukee dependerá mucho cómo se den los partidos en Toronto, ¿no? Si vemos que Toronto domina de la igual manera en la que la hizo los Bucks, seguramente cambiaremos de opinión una vez que los veamos en casa. Claro.
Pero bueno, vamos a ver, mañana me parece que es el de Toronto.
Sí, mañana juegan. Hoy la noche noche, eso bien, comienza el juego entre los Blazers y los Warriors a las 8 y mañana a las 6 de la tarde, Raptors frente a Bucks.
Bueno, ahí está la NBA en la fase de playoffs.
Y en la MLB, Alfredo, ¿qué tenemos? Te veo consternado con los Red Sox todavía.
Sí, no solo por los Red Sox, apenas la baja de la primera entrada se está jugando ahorita y le están pegando a Héctor Velázquez, que ha tenido que asumir este rol de abridor por las lesiones que está teniendo, como David Price, como Nathan Eovaldi. Y otra mala, una semana de malas noticias para el béisbol mexicano en las grandes ligas, después de este altercado, ¿no?, que tuvo Julio Urías de violencia interfamiliar. El pitcher de los Dodgers fue acusado, está ahorita en investigación, un tema la verdad lamentable, la verdad vergonzoso que le haya pasado a un mexicano. Y vamos a ver cuántos días le dan de suspensión a Julio Urías. Tiene una semana ahorita de investigación y ya después se tomará la decisión en Grandes Ligas. Te comento también cómo están los standings ya en el mes de mayo. Ya viene también el juego de estrellas, pero en el este comanda Tampa Bay, que está a medio juego de los Yankees y a 4.5 de Boston. El día de hoy Tampa venció a los Yankees. Minnesota tiene el liderato en la central por 5 juegos de diferencia ante Cleveland. Gran temporada la de los Twins. Houston, que llevan 9 partidos al hilo y con el de hoy parece que van a ser 10, están a 8.5 de los Angels. Y en la Liga Nacional, en el este, los Phillies de Filadelfia a 2 juegos de los Bravos de Atlanta. Los Cubs, que están con todo a 26-16 en primer lugar de la central. Y en el oeste, los Dodgers tienen 4 juegos de ventaja frente a los D-backs.
Muy bien lo de los Astros y los Dodgers, ¿no? Después de estos torneos que han tenido, estas temporadas que han tenido buenos números, se mantienen, siguen peleando, siguen en los primeros puestos.
Sí, de hecho son los dos los únicos que llevan ya 30 victorias.
Tremendo. Y hablabas de la suspensión de Urías. Me recuerdas ahora nada más para comentarlo lo que sucedió en la NBA antes mencionado, donde se expulsa de esta liga de la NBA a Tyreek Evans, el jugador de los Pacers, que no pasó las pruebas de antidoping. Así que situaciones no tan agradables para el mundo del deporte en Estados Unidos.
Y malo porque es mexicano también, ¿no?
El de béisbol, sí.
Julio Urías, que es un joven que se veía muy prometedora su carrera, no digo que ya no, sin embargo, vamos a ver si no es un retroceso grande en su carrera.
Es un golpe fuerte del cual reponerse.
Claro, y hay que esperar cuánto tiempo le dan de la suspensión. La verdad, vergonzoso el tema de Julio Urías.
Sí, una lástima, Alfredo. Se nos acaba el tiempo, pero antes tenemos los resultados de nuestra queridísima encuesta, donde un 40% sigue creyendo que León y Monterrey avanzarán a la gran final, que sería lo más lógico, ¿no? Sería el hecho de que no hubieran sorpresas hoy en el Volcán, que mañana tampoco las hubiera en el Estadio de León. Un 32% cree que Tigres va a avanzar, pero siguen confiando en que León se mantendrá como finalista, y un 16% cree que será América frente a Rayados, tan solo el 12% que será América ante Tigres. Alfredo, te escuchamos de lunes a viernes en Desde la Reda, el podcast de Mediotiempo.com, ahí te estaremos al tanto. Yo los espero, por supuesto, en 90min.com, también en los distintos espacios de ADN 40. La próxima semana, un documental muy especial de golf que les estaremos presentando al terminar Balones al Aire, por supuesto, por ADN 40. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde aquí en Balones al Aire.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.